Hipotecario Podcast, el mundo de la información en constante evolución.
Hipotecarios, ya extrañábamos ese grito de guerra, de batalla por ahí, en esta edición de fin de semana del Hipotecarios Podcast, ya típico, conocido y reconocido, y bueno, hoy un gusto. ¿El qué?
El clásico, diríamos.
¿No? El clásico.
El clásico.
Por sí, sin duda.
Los mayores, ¿será eso? ¿Cómo lo llamamos? Son los clásicos, son los tradicionales, son los antiguos, o los prehistóricos, dirían.
Dejémoslo en clásico.
Fundadores.
Los fundadores, exactamente.
La vieja guardia, dicho sea de otra manera. Exacto. No, un gustazo, la verdad, estar con los locos del podcast. Como bien menciona Santi ahí, la vieja guardia por aquí de nuevo, presentes por acá. Y bueno, un gusto estar con todos ustedes. Mi nombre es Saúl Martínez y hoy nos acompaña, por un lado, desde Chihuahua, nuestro buen amigo Juan Machín, Mastro Mateo alias Cuantífico. ¿Qué tal, Cuantífico? ¿Cómo estás?
Hola amigos, ¿qué tal? Hola querida audiencia, bienvenidos a esta terapia informacional del fin de semana. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde, cuándo y cómo estén viendo esta transmisión. Les saluda su amigo Juantífico.
Por supuesto, y desde algún sitio en Bogotá, si no mal recuerdo, por ahí perdiéndonos la vista de la Feria del Libro de Bogotá, que también nos hubiera encantado verla, pero... ya habrá mejor oportunidad. ¿Qué tal? Mi buen amigo Santiago, alias Medellín.
Aquí estamos, en efecto. Un saludo para don Juantífico de Chihuahua. Yo estoy en la fría capital de Colombia, estoy en Bogotá, pero por una buena razón, por la FILBO, la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que es una de las más grandes en Latinoamérica. Y no estoy cerca, tuve que caminar unas cuadras justamente porque el fin de semana, quienes no nos estén escuchando, esto lo grabamos, digamos en vivo, esto lo grabamos un sábado, y en fin de semana la FILBO se llena de tal manera, la feria, que tú para poder pasar entre los pasillos tienes que pensar en un bus de hora pico de Ciudad de México o en un metro de hora pico de Medellín. Entonces, básicamente, me tocó buscar un lugar más tranquilo, con buena conectividad, así que estoy en un clásico Juan Valdés. Valga aquí, no patrocina Hipotecarios Juan Valdés, pero le invitamos a aportar a hipotecarios.com en una próxima ocasión.
Por supuesto, y aprovechar ahora que mencionas el tema de la Feria del Libro, también ya viene por aquí en Madrid el Día y la Noche de los Libros 2024, que también será este 23 de abril. También la gente se lanzará a las calles a encontrar algún libro, esa parte, esa media naranja que le hace falta seguramente, por ahí encontrar algún libro, en parte de las actividades que están llevando a cabo culturalmente y relacionadas con el mundo del libro, ¿no? Bueno, y hoy vamos a tener un tema interesante también, que justamente por eso estamos entrando un poquito más tarde, tema que por demás interesante, una pequeña actualización también. Hemos tenido varios episodios por ahí de inteligencia artificial. Les decía, por ahí es el elefante blanco en la habitación. Todo el mundo habla de él, no sabe cómo es, pero inteligencia artificial está en todas partes. E incluso yo iniciaría hoy con la pregunta, antes de empezar con la parte académica. Concretamente les preguntaría, ¿cómo ven? ¿Está sobrevalorado este concepto de inteligencia artificial? Es una burbuja solamente, ¿realmente va a aportar lo que realmente se espera? ¿Qué se espera de la inteligencia artificial? ¿Por qué todo el mundo habla de ella y nadie sabe realmente cómo trabajar con ella? ¿Cómo ven esto?
Yo estoy aquí tengo que decir, acompañado aquí al lado, tenemos el recuadro de don Juan Daniel Machín Mastro Mateo, que en el área académica es, debo decirlo y admitirlo, mucho más experto que yo, pero si hablamos en general de la inteligencia artificial, te puedo decir que tiene un problema grande, y es que hoy en día sigue siendo una palabra de moda, ¿no? Sigue siendo un término de moda, y en ese sentido se habla mucho de ella, pero se aplica poco, y menos aún se implementa sistemáticamente en entornos bibliotecarios o en entornos académicos. Es una de las llamadas que hemos hecho. Ustedes saben, amigos, que el año pasado, ya hace un año, un año y 3 semanas, Cristian Maturana, el director de innovación de Chile, de la Universidad de Santiago en Chile, y yo hicimos el curso de introducción a la inteligencia artificial para bibliotecarios. Y hace un año estábamos introduciendo a la gente en el término, ¿no? Estábamos como hablando desde la perspectiva teórica. Pues ya llevamos más de un año y medio, si contamos desde que salió ChatGPT, y realmente las experiencias de aplicación sistemática de inteligencia artificial en bibliotecas son muy pocas, ¿no? Y sobre todo inteligencia artificial generativa. Ya las grandes empresas venían aplicando inteligencia artificial detrás de su software. O sea, hay que decir que casi todos los sistemas de descubrimiento, casi todos los Discovery Systems, tienen inteligencia artificial descriptiva o prospectiva detrás, que son las anteriores a las generativas, ¿no? Es decir, es aquella que es capaz de segmentar y generar algoritmos de recomendación, por ejemplo. Ya las grandes casas de software las tenían detrás, pero no nos contaban que había inteligencia artificial. Entonces, digamos que estamos haciendo evidente que ya la estamos usando, sigue siendo una palabra de moda, tiene mucho potencial para que Dewey y Polonday se revuelquen en su tumba con los sistemas de clasificación, sobre todo, pero creo que el potencial todavía no lo hemos aprovechado, y ese es un llamado muy grande. No sé, a nivel académico, ¿tú qué dices, Juan?
Pues estamos viviendo mucho el síntoma de cualquier moda, ¿no? En que todo el mundo la nombra y todo el mundo quiere incluirla de alguna manera en sus quehaceres o en las capacitaciones que ofrece o que toma. Y digo que es síntoma de la moda porque se incluye para quizás con ese afán de no quedarse por fuera, ¿no? Pero decía yo ahorita que estábamos antes de iniciar que me interesaría mucho el indagar sobre por qué se quiere usar la inteligencia artificial. ¿Tú quieres usar la inteligencia artificial? ¿Por qué? Más allá de que sea una moda o que te facilite el trabajo, en realidad, ¿por qué la quieres usar? ¿En realidad sabes qué es lo que resulta de su uso? Quizás cuando veas lo que te escupe la inteligencia artificial sin mucha capacitación o sin entrarle mucho a las herramientas, quizás no te convenza ni te sirva para nada, ¿no? Pero igualmente, hasta yo he sido víctima de esta moda desde el año pasado, en que ya me empezaron a pedir que presentara ponencias al respecto, aunque el tema de entrada no me interesaba tanto, debo confesar. Pero ya incluso, diría yo, mitad de las solicitudes para que dé alguna charla son acerca de inteligencia artificial. Entonces estamos desarrollando al respecto varias participaciones. Ya tengo mi primera publicación respecto de la inteligencia artificial, pero por supuesto dentro de mis temas, que sería aquella de las políticas editoriales sobre el uso de la inteligencia artificial. Y por ahí viene una ponencia bien importante por el evento, no digo por mi ponencia, pero ojalá les guste a la audiencia que va a estar en el evento este del CREX, ¿no? El evento de revistas científicas que va a ser en Arequipa próximamente.
Que por cierto, tendremos un invitado la próxima semana hablando del CREX.
No se lo pierdan.
Por supuesto.
Y yo debo agradecer también a Juan por citar parte de una analogía que yo hago recurrentemente cuando hablamos de inteligencia artificial en ese primer artículo que escribió, porque yo, y cuando digo que de verdad Juan me impresiona su productividad científica, es porque yo he escrito tal vez 3 artículos científicos en mi vida y me han costado sudor y lágrimas porque nunca los encuentro suficientemente buenos, pero a nivel, digamos, divulgativo es otra cosa, ¿cierto? Es decir, tal vez mi dedicación está más al área divulgativa y comunicativa de la ciencia de la información y de la transformación digital. En ese sentido, también hay que decir que la inteligencia artificial está desaprovechada, Saúl, porque el transformar el lenguaje académico en un lenguaje divulgativo era también una búsqueda que los bibliotecarios teníamos hace mucho tiempo, en particular los bibliotecarios académicos. Y ya existen iniciativas, por ejemplo, hay una que se llama Scholarsy, creo que recién la mencionamos, que tiene una aplicación que lo que hace es que convierte en pequeños podcasts artículos académicos, es decir, convierte audio artículos académicos. Entonces me hace un resumen, porque si uno quiere mantenerse al día, eso sí lo hago recurrentemente, leer muchos artículos científicos, mantenerse al día, a veces es demasiado, a veces es demasiado amplio un artículo, a veces es demasiado técnico, y este tipo de cosas las podemos aprovechar en la vida cotidiana, sea porque nos interese la ciencia o sea para un papel de alimentar mejor a nuestros investigadores con información actualizada, ¿no?
Sí, yo creo que ahora mismo estamos con el famoso FOMO, ¿no? Que se llama hoy, o el concepto del FOMO, ¿no? Del Fear Missing Out, de no los vamos a perder, tenemos que estar dentro de la moda, pero realmente nadie tiene claro por dónde. Incluso me da la impresión que también las grandes compañías aún no saben por dónde, ¿no? Cómo incorporarla, cuál va a ser realmente la función que va a llevar a cabo, cómo va a ayudar, e incluso un poco atrás, ¿no? Yo les preguntaría, ¿realmente podremos hablar de una inteligencia artificial como tal o estaríamos hablando solamente de un lenguaje entrenado? Realmente como inteligencia artificial quizás para eso nos falte mucho más, para que realmente haya un conocimiento por sí mismo y un autoaprendizaje como tal. Entonces, en ese sentido, quizás a lo mejor estamos sobrevalorando el término de inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo lo ven?
Sí, sin duda. Y Juan seguramente también para su artículo estudió un poco más profundamente esos asuntos conceptuales, pero lo que te puedo resumir es que la razón por la que se llama inteligencia artificial es una razón de mercadeo. Y lo admite el creador del término. Es decir, el creador del término en las últimas entrevistas que dio, que se creó en una conferencia de inteligencia artificial en la década de los 50, y hubo una discusión muy grande entre los expertos, entre ellos Alan Turing, que es uno de los padres de la inteligencia artificial, decía, esto se debería llamar inteligencia de máquina o inteligencia computacional y no inteligencia artificial, porque cuando uno lo pone inteligencia artificial, lo está poniendo en contraposición a que existiera una inteligencia natural, digamos, ¿cierto? Y ni siquiera sabemos definir la inteligencia natural. Entonces, ¿ahora cómo vamos a definir la inteligencia artificial? Es absolutamente complejo. En términos estrictos, técnicamente estrictos, no hay inteligencia en la inteligencia artificial. Hoy no hay una inteligencia artificial en la que se haya demostrado que hay un entendimiento, que hay una comprensión semántica significativa de lo que construye o de los resultados que da. Entonces, cuando hablamos de un chatbot como ChatGPT, básicamente es un modelo probabilístico, es un modelo estadístico que, con base en un análisis muy profundo, matemático, de la pregunta o el prompt que tú le haces, pues responde con una instrucción la más probable, con la respuesta más probable de acuerdo a eso. Pero sigue siendo estadística, no entiende el significado, no comprende nada de lo que se le dice. Lo mismo podríamos decir de las que producen imágenes, las que producen video, y esa es la búsqueda más profunda que están haciendo las empresas de inteligencia artificial hoy. En la búsqueda de lo que se llama la inteligencia artificial general, se está buscando en la comprensión del mundo, pero no hay una demostración de que exista una comprensión del mundo por ahora. Ya veremos, no sé, Juan, si tú quieres agregar algo a ese concepto. Para mí está completamente errado, yo lo cambiaría, o sea, absolutamente.
Sí, definitivamente concuerdo. Y cuando genera texto, estas herramientas generan texto, uno, si se pone profundamente a analizar el tipo de texto que está generando, yo he visto que es, sintetiza de manera medianamente buena, gran cantidad de información, pero termina siendo muy enumerativa, no conoce de sutilezas del lenguaje que la inteligencia, digamos, natural podría entender. Y estas son limitaciones importantes que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Y yo digo también que a veces parece una persona, porque yo le doy una instrucción bastante precisa, le doy información exhaustiva, pero lo que genera parece que llega a su síntesis, su análisis hasta cierto momento y luego le da flojera, ¿no? Por eso digo que a veces me parece una persona cuando le da esa flojera que ya va, pero no analizaste todos los textos que te di. No me diste 10 puntos, sino me diste 9. ¿Qué pasó?
Eso pasa mucho, ¿no? Y es muy curioso, Juan, porque hay estudios que soportan que se han vuelto más perezosas. Es decir, que a medida que interactuamos más con ellas, porque aquí hay un mito muy grande respecto a la inteligencia artificial generativa, que estamos hablando en particular de los grandes modelos de lenguaje ahora, que es una parte de la generativa, para aclararlo, funcionan con base en la retroalimentación que nosotros le hacemos. Es decir, se van afinando con base en la retroalimentación. Pero la gente cree que la retroalimentación es que con cada cosa que le decimos aprende. No es así. Hagan un ensayo, siempre lo digo en mis conferencias, chatgptense. Es como el googlearse, ¿no? Chatgptearse es que pregúntenle, no sé, ¿quién es Saúl Equiwa? Y entonces, probablemente Saúl, voy a ser muy atrevido, porque probablemente te diga, como me dice a mí aún, eres una persona irrelevante para tu campo. Básicamente ese es el resumen que le dice a uno. O sea, no sé nada de ti, ¿cierto? No sé quién eres, probablemente para el momento en el del entrenamiento, no eres una persona reconocida, entonces no te conozco, ¿cierto? A Juan ya lo conoce, hay que decir. Hay que decir que a Juan
ya lo ha entrenado, ya lo ha entrenado.
Sí, pero tuvo un buen tiempo diciendo que yo era o bien un músico italiano o un matemático argentino, ¿no?
Exacto.
Oye, Santiago, y aquí el lado jocoso, ¿y no será la flojera síntoma de la inteligencia? ¿Será que en algún buen momento, cuando uno le pida algo y te diga, no, hazlo tú, ahí estaremos frente a una inteligencia artificial real?
Probablemente sea también, esa es una muy buena apreciación, sea también síntoma de la inteligencia que hayamos desarrollado. Eso tiene que ver también con lo que se llama la economía cognitiva. O sea, realmente, si somos sensatos, los humanos usamos mucho la economía cognitiva porque la carga, digamos, en el gasto calórico del pensamiento es alto. Entonces nosotros hacemos muchos ahorros cognitivos cuando memorizamos o cuando pensamos, cuando producimos texto. Puede ser eso, pero volviendo al tema de chatgptearse, el asunto es que, fíjate, cuando uno le dice, cuando él le responde a uno, mira, es que yo no te conozco porque eres irrelevante, uno le devuelve la respuesta y le dice, mira, es que tú no sabes quién soy yo, ¿cierto? Usted no sabe quién soy yo. Le dice, yo soy bibliotecario 4.0 colombiano, he trabajado en transformación digital durante más de 15 años, y le cuentas todo lo que quieras de ti. A los 8 días ve y pregúntale de nuevo, y vas a descubrir que no sabe quién eres. Porque las inteligencias artificiales lingüísticas no se entrenan en tiempo real, ese es el mito. Cuando decimos que se refinan, es porque debajo de cada respuesta, una inteligencia artificial lingüística en particular, van a encontrar siempre una manito arriba y una manito abajo, al menos una manito abajo en algunas. Y esa es la forma en la que se refinan, cuando le decimos esta respuesta no me gusta. Entonces lo que parece que está pasando, Juan y Saúl, es que estamos dándole una retroalimentación que ha hecho que las inteligencias artificiales terminen siendo más perezosas, ¿sí? Y mira lo que pasó con Claude 3. Claude 3, ese es uno de los cambios más recientes, Saúl. Claude 3 superó hace 2 semanas en inteligencia artificial, digamos, en los índices generales de inteligencia artificial, superó a ChatGPT 4 Turbo. Es decir, teóricamente hace 2 semanas, Claude 3, en su versión más alta, que es Opus, es mejor para la producción, para el entendimiento del lenguaje, para la producción de código que ChatGPT 4. Pero hace 2 días salió un análisis que decía, ya la degeneraron. O sea, ya se volvió perezosa, otro ya está dando malas respuestas, y salió hace 2 semanas, ¿cierto? Entonces, eso es un estudio, esa es una parte muy fundamental que todavía no entendemos de la inteligencia artificial. ¿Qué pasa que cuando interactúa con nosotros la dañamos? O sea, ¿será que dañamos todo? ¿Será que hay que esperar a que nos gobiernen para que esto funcione bien? No sabemos, en esas estamos.
Hombre, se está humanizando también de alguna manera, ¿no? Ese proceso de pereza mental o de pereza en la utilización de los datos y, bueno, del mismo algoritmo seguramente, ¿no? Que también hay que considerar el procesamiento de cómputo de cada una de las máquinas y a partir de ahí, pues, determinar qué tan rápido y cuántos datos va a procesar cada una de las máquinas y más en la nube en las cuales se encuentran estos sistemas, ¿no? Estos lenguajes. De conocimiento que tenemos, ¿no? Pero bueno, yo había escuchado que ya incluso había durado poco la ventaja de Claude, ¿eh? No sé si era verdad o mentira, que a los días creo que lo recuperó ChatGPT.
Sí, eso es una guerra comercial, y esto también lo sabe Juan porque lo estudió cuando estaba viendo la parte, digamos, de las políticas. Que es una guerra comercial contra otra, ¿cierto? Es la guerra comercial del mundo científico, que sabemos que finalmente en gran parte se ha convertido en un negocio, contra la guerra comercial de las grandes tecnológicas lanzando modelos de lenguaje y modelos fundacionales de inteligencia artificial. Y como es una guerra comercial, lo más probable es que OpenAI, que es la dueña de ChatGPT, no lance todo inmediatamente lo tiene, sino que se lo guarde unos días, ¿no? Se lo guarda para que cuando la competencia saca algo, como lo que pasó con Cloud 3, que Cloud 3 de pronto lo lanza Anthropic después de que Amazon le metió una enorme cantidad de plata a Anthropic, y entonces ya casi que es de Amazon, la empresa dueña de Cloud 3. Y resulta que Cloud 3 lanza esto y a los 3 días sale OpenAI y dice, ah, yo tengo una actualizacioncita que voy a poner aquí, a ver si la prueban, ¿no? A ver qué les parece. Una actualización pequeña, dijeron ellos, y empezaron a superar otra vez los índices. Entonces, ahí hay una guerra. Yo no sé cómo lo veas tú, Juan, porque esto me toca con otro tema. Yo tengo en la cabeza lo que tú preguntaste del para qué. A eso volvemos ahora. Pero, ¿cómo ves esa guerra justamente de las grandes bases de datos, de las grandes editoriales académicas con la inteligencia artificial? Porque hay otra guerra comercial, ¿no?
Sí, aquí disculpando el uso de estas metáforas bélicas, yo diría que es hasta una carrera armamentística, ¿no? Especialmente luego en el tema que toca más la publicación científica, que tiene que ver con precisamente esa carrera armamentística en el afán de poder detectar si se está usando la inteligencia artificial, así como se usa la detección del plagio. Pero también salen soluciones de inteligencia artificial que previenen la detección de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ahí hay una carrera armamentística importante, aunque hay quienes dicen que ya no es posible detectar realmente que algo sea, digamos, decir con certidumbre, ¿no?, que algo sea detectado por inteligencia artificial. Sin embargo, si uno usa mucho la herramienta y se analiza los textos que produce, uno sí puede tener con inteligencia natural alguna noción de que hay algunas anomalías con un texto. Y bueno, casos muy, muy fáciles de detectar han aparecido y han sido escándalos en la comunidad científica en que autores que usan la inteligencia artificial se delatan porque se les olvida borrar en sus textos esas frasecitas que dicen como un lenguaje, ¿cómo es que dice? Como un modelo de lenguaje no puedo aseverar. Claro. Y esas marcas, ¿no?, que se ha venido a llamar la huella. Sí.
Claro, mis capacidades no me permiten buscar en internet. O sea, a ver, amigo, no solo amigo autor, amigo revisor, o sea, amigo par que está revisando el artículo, editorial. O sea, es que estamos hablando de las grandísimas editoriales, y no voy a echar al agua cuál, ¿cierto? Pero estamos hablando de las más grandes que se les han detectado, que se pasa este tipo de frases y se publica. O sea, ¿qué vamos a tener que hacer ahí, Juan? Un chatbot, sí, para
ya, las frases. Ya estos escándalos no se limitan a las que son usualmente, no vamos a mencionar a nadie por nombre, pero ya no se limita a las que suelen ser denunciadas o sobre las que se le llama la atención por malas prácticas, sino que ya ha llegado a manchar a las editoriales más grandes y más importantes.
Bueno, incluso en el término de los rankings también, ¿no? Al parecer se hablaba mucho del cómo ha crecido la producción científica de parte de China, concretamente, y bueno, se cuestionaba cómo es que haya crecido tanto esa producción científica de forma natural, ¿no? Entonces, se apelaba que de alguna manera los investigadores estaban utilizando este tipo de herramientas para el desarrollo masivo de múltiples artículos y de esta manera poder escalar dentro de los grandes rankings, lo cual también es cuestionable, ¿no?
¿Será por eso que nos enteramos, o al menos así dijo la nota, que se prohibió a los científicos chinos usar la inteligencia artificial para sus trabajos?
Es que
sospechoso. A ver,
el problema son puras relaciones públicas.
Claro, yo creo que el problema de China es que sabemos tan poquito, si no estamos en China, o sea, sabemos tan poquito de lo que pasa en China que estamos especulando que
y luego es muy difícil de creer lo que diga el Partido Comunista.
Ah, no, total, absolutamente.
Bueno, y viceversa, lo que pasa en Estados Unidos, que también del otro lado tampoco tendrán mucha información de lo que ocurre en Occidente.
Así es. Pero yo creo que aquí la clave es que China, tal vez, por ser una potencia no solamente económica, sino una potencia científica, tuvo la previsión y la capacidad de crear sus propios modelos de lenguaje al tiempo que se estaban creando los modelos, digamos, en inglés, pero sobre todo con la capacidad de comprensión del lenguaje a un nivel, a veces quienes dicen superior. Ellos tienen unos modelos creados por las más grandes tecnológicas propias, y cuando digo propias, tiene mucha inversión también del Partido Comunista, ¿no? Y estamos hablando de de Tencent, estamos hablando de las dueñas de TikTok y las dueñas de las grandes buscadores, de la dueña de WeChat. Entonces, no solamente tienen una enorme cantidad de información de la que nutrirse para crear modelos de lenguaje, sino que tienen una población que produce ciencia naturalmente, todo el tiempo está produciendo ciencia, y un afán por reconocerse como potencia no solo económica, sino científica, que está haciendo que, entre otras cosas, y esto es un dato que, digamos, fuera del mundo técnico de la inteligencia artificial se conoce poco, entre otras cosas, China desarrolló sus propios procesadores. O sea, porque en este momento China tiene un bloqueo económico que hace que no puedan usar los procesadores de NVIDIA, las nuevas tarjetas, no puedan importar directamente las tarjetas que soportan toda la demás inteligencia artificial en el mundo, que son los chips de NVIDIA, los H100, los N100, son los que soportan esos grandes modelos de lenguaje, y China no los puede importar, entonces ha creado sus propios procesadores. Así que estamos viendo, ahí sí que hay un tema interesante para moverse, ¿no? Porque es además de una guerra económica, pues es una guerra geopolítica, ¿no? Entonces, y ahí tenemos que preguntarnos como bibliotecas, y me voy a salir del mundo académico un segundo, si las bibliotecas nacionales y las grandes redes de bibliotecas, las asociaciones, no deberíamos estar procurando la creación de modelos localizados, es decir, de modelos fundacionales que representaran culturalmente también nuestras regiones. Ese es otro tema, pero ahí te dejaron una pregunta buenísima, Juan, más para vos. Dice Harold Manuel Blanco, dice, deberían ponerle más control al tema de las IA en clave de artículos de investigación. ¿Vos crees que, qué crees, Juan? ¿El control aquí es la clave? Es decir, la regla, la norma, la prohibición.
Siempre es importante establecer políticas, ¿no? Establecer políticas, buenas prácticas, normar. Hay declaraciones de COPE con respecto a inteligencia artificial, a su uso. En sí dice que no es esencialmente malo, pero depende de para qué se use, ¿no? Y luego, editoriales científicas y distintos actores que tienen que ver con la publicación científica han establecido sus propias políticas que tienen muchos puntos de coincidencia, en que algo muy básico es establecer que una inteligencia artificial no puede ser incluida como autor, ¿no? En que eso lo vimos a principios de 2023, en que empezaban a aparecer preprints mencionando a ChatGPT entre la lista de autores, y las editoriales dijeron, ya va, eso no se puede hacer, porque falta a principios establecidos en normativas de autoría, como es el protocolo Vancouver, en que debe ser una persona quien sea autor, porque puede asumir responsabilidad sobre lo que se está publicando y puede dar su consentimiento para publicar esas ideas, cosa que una máquina, por tan más inteligente que sea, posiblemente no, por ahora no lo puede hacer. Pero hay políticas, y aquí la invitación a leer mi editorial en la revista de Estudios de la Información sobre las políticas del uso de inteligencia artificial en la publicación científica, que resume las políticas más importantes al respecto.
Y yo ahí agregaría algo, y es que tú lo dijiste ahora, también estamos viendo una guerra fría, o sea, es una carrera armamentística. Que las políticas exigen que yo o no use en ciertos casos, o mencione el uso, o limite el alcance a ciertas funciones lingüísticas como el resumir, el sintetizar, el traducir. Pero en todo caso, tú lo decías ahora, hay forma de saltarse la detección. Y quienes trabajamos con esto hace un tiempo, también lo decías tú, yo no sé si Saúl ha sido capaz de detectar también en la vida cotidiana que, por ejemplo, ChatGPT usa un montón de adjetivos que uno no usaría en la vida cotidiana. O sea, profundamente altivo. Altivo yo no lo uso nunca, ¿cierto? Ni en científico, ni en la escritura académica, ni en ninguna parte. Pero además, las construcciones son muy reiterativas, por ejemplo. Es decir, los párrafos tienden a repetir las ideas principales una y otra vez, ¿no? Adicionalmente se extiende más de la cuenta, o sea, ese ajuste es muy raro, porque si uno ve ChatGPT tiende a abusar de la extensión, ¿cierto? Mientras que Claudia es mejor para eso, Cloud, y Copilot está al otro extremo. Copilot, que se basa en ChatGPT-4, es súper concreto y súper conciso. Entonces, tú aprendes a detectar más o menos como humano esas cosas, pero no hay máquina capaz de decirme con certeza que eso ha sido producido con IA, porque como es un modelo probabilístico, en todo caso, si yo le hago la misma pregunta dos veces al mismo software, con segundos de diferencia, me va a dar dos respuestas diferentes. O sea, entonces, eso es muy, muy complejo, pero creo que es un asunto también ético, así voy a cerrar el asunto, es un asunto de cómo nos entrenamos como científicos y cómo entrenamos como científicos a nuestros estudiantes para prepararnos para un mundo en el que la IA es una asistente académica muy, muy interesante, pero no puede ser quien escriba nuestros artículos. Por ahora no, al menos. No sabemos pues en 3 años si tenga la capacidad de hacer buenos artículos, pero por ahora no.
Definitivamente es una cuestión ética y como con toda política que tiene que ver con la investigación, pues bueno, quizás cualquier política en sí, tiene mucho que ver con que la gente se comprometa a cumplir con la política y de manera ética no presente un incumplimiento, ¿no? Porque así tenemos políticas de autoría como el sistema Credit, que surge para evitar que se agreguen autores que no han colaborado en el trabajo. Y lo que te pide Credit es que junto a cada nombre se ponga de qué se encargó cada autor. Que si uno hizo la revisión de literatura, el otro se encargó de la metodología, etcétera, etcétera. Pero es algo totalmente falsificable, ¿no? Hay que asumirlo con ética porque no es un sistema perfecto y cualquier política va a tener esta debilidad. Claro, el punto es que si usamos así tontamente la inteligencia artificial en la publicación, en la investigación, en la redacción, si usamos los textos que genera, podemos tener como resultado un artículo que sea muy tonto, un artículo que sea solamente enumerativo, que redunde mucho, que no llegue a ninguna profundidad, que así se caracterizan las respuestas, pero tenemos buenos usos, por ejemplo, y que toleran la mayoría de las políticas del uso de inteligencia artificial, que es, por ejemplo, para ayudar en la mejora de la redacción, para apoyar en la gramática, en la redacción, en la ortografía, en la revisión del documento. Cosa que es sobre todo muy importante si uno está publicando en un idioma distinto al propio. Por ejemplo, a mí una de estas aplicaciones que más gratamente sorprendido me ha dejado es la de Grammarly. No está patrocinando Infotecarios Podcast, por supuesto, pero está disponible.
Cuando quieran pueden patrocinarnos, no se preocupen.
Está disponible la opción de patrocinadores, de mecenazgo para Infotecarios Podcast. Grammarly, de verdad, tanto me convenció que hice el pago anual. De verdad, permite hacer revisiones con bastante profundidad de la gramática, hace excelentes observaciones. Claro, hay que verificar cada una de las correcciones, porque cuestiones de contexto, de sutilezas, valga la redundancia, muy sutiles, me va a sugerir una corrección cuando la corrección no es pertinente. Pero de verdad, revisiones que me pueden tomar 2 o hasta 3 días, con Grammarly la puedo hacer en 2 o 3 horas.
Yo creo que bajo la idea de que no tenemos hoy en día una inteligencia artificial como tal, sino tenemos un software estadístico, por llamarlo de alguna manera, que es un lenguaje, un gran modelo de lenguaje. A partir de ahí, es como si mencionáramos, este artículo ha sido desarrollado con Microsoft y con Windows. Al final son herramientas, finalmente, siguen siendo unas herramientas de software. Y yo creo que mucha gente en ese contexto, aprovechando la herramienta de Grammarly que mencionabas, al generar una estructura diferente del texto o un formateo del texto como tal, en esa misma ética del investigador ha malentendido de alguna manera que realmente el generador de la idea y la muestra de la investigación la está llevando a cabo el investigador propiamente y no la herramienta. Y que la herramienta concretamente le está ayudando con el formateo del texto, mejorando la calidad del texto, orientándolo hacia los requerimientos que la editorial o en donde se vaya a publicar el artículo, la tesis, etcétera, o el trabajo académico, está orientándose, ¿no? Entonces, yo creo que ahí eso Eso es algo que vamos a ir trabajando gradualmente. Y también hablando un poco de este aspecto de los controles, yo creo que no es el momento adecuado para controlar. Todo lo contrario, es el momento preciso para que la gente utilice, teste, reteste. Y yo creo que de ahí es donde vamos a encontrar los grandes problemas e incluso los alcances que tienen estas tecnologías, ¿no? El hecho de que la Unión Europea esté generando normativas de control y que el resto de los gobiernos a nivel global también estén generando un control, me parece un poco acelerado para el momento en el que estamos viviendo, porque más allá de todo lo que vemos, hemos visto hasta ahora que realmente no es algo que va a acabar con los trabajos de la gente, no va a generar la investigación por sí misma, sino simplemente es una herramienta, es un software más que utilizamos y que, bueno, a partir de allí vamos determinando hacia dónde nos movemos. No sé cómo lo ves.
Sí, ahí sí concuerdo totalmente contigo que ese tipo de control desde los gobiernos ya sí es excesivo. Por eso es más importante que actores directamente involucrados con esto, por ejemplo, si hablamos de producción científica, serían las editoriales, las instituciones educativas, pero a manera de consensos, de buenas prácticas, pero sí es muy importante en esta etapa experimentar, pero sí proveer lineamientos que solamente salvaguarden lo que es la ética, la integridad de la investigación. Y tú hiciste ahorita un símil que me parece súper importante, que es con el software estadístico, porque el software estadístico, de cierta manera, es un software generativo. Te genera análisis numérico según el análisis que tú quieras que haga, porque, por ejemplo, si yo uso un software estadístico, yo no tengo la menor idea de cómo se calcula un análisis factorial, un análisis de correlación o se hace un análisis inferencial. Yo conozco la teoría detrás de esto, de qué es lo que implica, qué es lo que significa, ¿no? Pero es el software el que me está generando todo este contenido numérico que tradicionalmente copiamos y pegamos. Pero ¿cuál es la diferencia crucial acá? Se ve bien que uno no se limite a lo que escupe el sistema estadístico, sino que hay que discutir cuáles son las implicaciones que me haya dado esos resultados, ¿no? Entonces ahí sí hay, digamos, una distinción, o incluso se ve de manera más clara, hasta dónde llega la intervención del software estadístico y dónde es que complementa la inteligencia humana. Claro, hay autores que malamente lo que hacen es copiar y pegar todas las tablas numéricas y no hacen mayor comentario. Ese artículo, por ejemplo, se debería rechazar, ¿no? Porque no hay el análisis que humano sobre los números. Yo creo que posiblemente podríamos llegar a algo así. También podríamos remontarnos a cuando cambiaron algunos la máquina de escribir por el procesador de texto, ¿no? Y por supuesto habrán dicho los que no podían comprar la computadora para aquel entonces, de mayores costos, pues estamos perdiendo esta ventaja competitiva porque yo no puedo escribir a máquina un manuscrito, no puedo pulirlo a la misma velocidad que el compañero que tiene una computadora, ¿no?
Amigos, lamento que me haya caído, pero por primera vez, bueno, con este celular de la manzanita apareció un mensaje que decía que estaba demasiado caliente para continuar trabajando. O sea, estaba muy caliente la conversación. Sería alguna de estas grandes editoriales que nos decía, esto está demasiado álgido, pero no,
Hipotecario Podcast caliente.
tuve que esperar a que se enfriara un poco para poder reiniciar aquí. Pero te escuché hablando en efecto de algo, Juan, que creo que es clave y que da cuenta de cómo podemos aprovechar la inteligencia artificial hoy. Ya hemos dicho antes que el centro de la revolución de la inteligencia artificial generativa es el lenguaje, son los modelos como ChatGPT o como Claude. Y esto lo que hace es que podamos hacer uso del lenguaje natural, del lenguaje cotidiano, para que la máquina nos permita construir, por ejemplo, código de programación o entender análisis estadísticos o crear análisis de negocio, business analytics o crear métricas de impacto y analizar métricas cienciométricas basadas en lo que técnicamente se llama el web scraping, es decir, en poder traer datos de la web y de una manera enriquecer esas métricas que usamos en nuestra comunidad científica o bibliotecaria. Entonces yo creo que
lo que estamos desaprovechando los bibliotecarios muchísimo, y en particular los académicos, es la posibilidad que nos brindan los modelos de lenguaje basados en chatbots, como ChatGPT, para realizar tareas avanzadas, no para conversar, porque está muy bien que lo usemos para buscar en internet, para hacer reviews sistemáticas, eso está muy bien, pero hombre, es que las grandes capacidades están en que yo puedo hablar con una máquina para producir un programa que, por ejemplo, compare las revistas científicas de mi universidad, unas entre otras, que analice los tópicos que hemos estado investigando y publicando en las últimas décadas en tiempo real, usando una máquina que no tiene que estar hospedada en nuestro servidor y que es básicamente un servicio que a nivel comercial es muy económico, ¿no? Que no vale lo que nos valía una base de datos científica enorme que nos permitía analizar esto, pero a unos costos grandísimos, ¿no? Hay una oportunidad.
Yo no sé cómo lo vean ustedes, pero al bibliotecario me parece que le está ocurriendo lo mismo que a Google. No sabe cómo incorporar la tecnología, si lo incorpora en el buscador, si lo incorpora en una tecnología nueva, y el bibliotecario es más o menos algo parecido. Lo incorpora en el sistema de búsqueda, lo incorpora en la catalogación, lo incorpora en el análisis de citas. ¿En qué parte lo tiene que trabajar? ¿Cómo lo ven ustedes?
Eso toca con el porqué que decía Juan. O sea, es que la pregunta clave es esa, al principio. Juan empezó con un prólogo que nos va a llevar al epílogo. Es decir, esto es lo que es transversal es ¿para qué? Pero ojo, es que el para qué ni siquiera es el para qué de la inteligencia artificial. Y esto lo hemos escuchado muchas veces. Gonzalo Yarzun de Chile, quien fue el director y el creador de la Gran Biblioteca de Santiago, pero luego el director de la Red de Bibliotecas de Chile, siempre ha puesto sobre la mesa esta pregunta, ¿para qué la biblioteca? Y no solo para qué la biblioteca en general, sino para qué mi biblioteca en particular. Es decir, ¿cuál es el propósito que mi biblioteca tiene? Y cuando hablamos de una biblioteca académica, en mi contexto particular de una biblioteca que soporta la investigación, que promueve que el estudiante desarrolle ciertas habilidades, que promueve que el profesor haga uso de sus capacidades de aprendizaje y enseñanza. ¿Cuál es mi papel? Si yo me pregunto por el papel y lo explicito, por el propósito superior de mi biblioteca, o sea, lo pongo en texto y lo hago visible a todos mis colaboradores y lo interiorizo, cuando yo tengo claro mi propósito, puedo comprender qué inteligencias artificiales me ayudan a encontrar. Es decir, una cosa es consecuencia de la otra. Y es mucho más complejo encontrar el propósito que encontrar una herramienta de inteligencia artificial. Y va a ser mucho más fácil encontrar la herramienta adecuada cuando tengo mi propósito. Entonces, hay un trabajo pendiente. Creo que es un trabajo que nos debemos muchas bibliotecas en el mundo. No sé, Juan, si tú conoces un buen ejemplo de una biblioteca que tenga claro su propósito y con base en ello, académica, decida cuáles herramientas usar.
No estoy muy enterado al respecto, pero digamos que parte del papel bibliotecario debe ser apoyar el descubrir para cada individuo de la comunidad de usuarios, el descubrir para qué realmente quieren usar esta herramienta, porque puede ser nada más el afán, la quiero usar porque pues, es lo que está de moda, no quiero quedar por fuera, no quiero perder esta ventaja competitiva, pero el bibliotecario puede mediar entre la tecnología y el usuario como ha hecho tradicionalmente para determinar cuáles son aquellos usos que se le puede dar, preservando la ética, la integridad y pues capacitar en el uso. No solamente, no podemos cantar victoria si solamente está incorporada en el catálogo de biblioteca. Eso es total. Algo, digamos, una incorporación muy tontita, ¿no? De la herramienta, sino tratar de ver de qué manera lo está usando la comunidad de usuarios, analizar con ellos de qué manera lo puede usar para que sea de provecho.
Absolutamente. Yo creo que esto queda un tema bien interesante allí, Juan, y es justamente la formación. Esa formación continua que, sin lugar a dudas, esto es una revolución, es un cambio que vamos a tener. No sé si como la inserción de Internet en nuestras vidas, pero sí que veo un cambio importante. Y eso también nos va a requerir de una formación, del entender la tecnología, las herramientas, y la forma de utilizarlo, ¿no? E incluso por aquí tenemos por ahí una pregunta de Eric Ortiz Díaz, un saludo por ahí, también a Teresita Quintana que se conecta desde, desde Río Negro Sur de Argentina, y la pregunta de Eric es para seleccionar una revista donde publicar, además de los journals, finders, suggesters que ofrecen las editoriales, ¿hay alguna otra forma de aprovechar la IA para esta función? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué saben? ¿Han escuchado de alguna herramienta, alguna función? Yo de lo que sé, y ya sé que hace algún tiempo, de algunos años incluso, Alma ya tenía incorporado una pequeña inteligencia artificial que utilizaba los datos que generaba la misma biblioteca para hacer sugerencia de compras de títulos, creación de colecciones. Pero para la publicación, no sé si ustedes saben de algo.
Sí, están estas herramientas que, como bien dice Eric, ofrecen las editoriales y usan inteligencia artificial para sugerir, claro, la limitación es que la editorial X te va a sugerir revistas de la editorial X. No te va a sugerir las de sus competidores, obviamente. Pero,
o sea, los de la E, ¿verdad? O los de la P.
Pero directamente uno le puede preguntar muy bien a ChatGPT, por ejemplo, le dice, este es el resumen de mi investigación, o ya si uno tiene acceso al premium, aquí está mi artículo, recomiéndame revistas y recomienda revistas, las pruebas que yo he hecho, si son revistas reales, ¿no? Claro, va a estar limitada a una lista, la cantidad de revistas que me quiera recomendar en ese momento determinado. No va a ser para nada exhaustivo y, por supuesto, no va a sustituir el necesario proceso que debe hacer cada investigador. Lo digo en todos mis talleres para investigadores. Tienen que darse la tarea de entrar a la página web de la revista, revisar cuáles son los alcances temáticos, los objetivos de la revista, qué tipo de artículos aceptan, que una máquina no te va a hacer un análisis a esa profundidad todavía, ¿no? Si requiere esa revisión humana.
Sí, bueno, también se nos quita de encima el problema de las revistas predatorias, ¿no? Que también
claro. Es que... Pero hay que decir otra cosa. Y esto es irónicamente, ¿no? Irónicamente, ChatGPT y algunos otros modelos de lenguaje se han alimentado de tanto texto sin autorización, ¿cierto? Porque la mayor parte del texto con el que se alimentaron fue extraído de páginas que no autorizaban explícitamente hacerlo. Pero eso nos da cierta ventaja. Por ejemplo, el que hayamos descubierto que ChatGPT tiene más de 50.000 libros piratas dentro de su base de conocimiento, permite que hagamos grandes chats referencistas, ¿no? De literatura y de este tipo de cosas. Pero también se alimentó de una buena cantidad de revistas científicas y están tratando de averiguar cuáles fueron los artículos científicos de los que se alimentó, porque probablemente muchos estaban detrás de paywalls, justo detrás de un logueo que exigía estar suscrito a la base académica, pero pues no finalmente OpenAI no tenía esa autorización. Entonces, ahí hay otro asunto clave. Sin embargo, concuerdo con Juan, los modelos de lenguaje generalistas, como ChatGPT, incluso como Mistral, dan buenas recomendaciones a nivel general respecto a revistas asociadas a tópicos. Lo otro sería ponerse una tarea en un grupo de investigación que trabaja con cienciometría o con métricas de la ciencia, la tarea de crear un chatbot que sea refinado o que sea a través de RAG alimentado con los índices de revistas. Hay un problema enorme y lo mencionábamos ayer en el foro de editoriales académicas aquí en la Filbo. El problema enorme es que las grandes bases de datos no entregan los metadatos. O sea, a ti... No voy a mencionar las dos más grandes, todos sabemos cuáles son las dos más enormes del planeta, ¿cierto? No las voy a mencionar, pero esta gente no te va a dar ni un solo metadato para que tú hagas la búsqueda. Te va a decir, búscalo en mi buscador, ¿cierto? Por eso están lanzando sus propios chatbots de inteligencia artificial. No digo que sean malos esos chatbots, no hemos tenido la oportunidad de probarlos porque no nos han dejado, valga también la cuña, pero parece que son muy buenos, pero funcionan sobre su base de datos y sobre su información. Entonces, tenemos que cuestionarnos también, como bibliotecarios académicos, como bibliotecarios en general, si esta revolución de la inteligencia artificial no exige que al menos tengamos una parte de los datos en abierto. Los metadatos, cuando menos, de los artículos científicos, de la producción académica, tendríamos que tener acceso. para que estas máquinas pudieran automatizar ciertos procesos como ese que menciona Eric de manera tan, tan pertinente, el poder elegir la revista más adecuada o los pares más adecuados. Otra pregunta muy interesante ahí, Juan, ¿no?
Sí, por ahí Teresita Quintana también nos menciona que, bueno, aún está recelosa de la IA, y bueno, trabajando obviamente en una biblioteca de barrio, no sabe cómo utilizarla realmente, ¿no? Cómo aplicarla a su promoción de servicios, redes sociales, o cómo utilizarla, ¿no? Yo creo que muchos bibliotecarios están en la misma línea, ¿eh? Han escuchado hablar pequeñas bibliotecas públicas, creo que no saben aún cómo llevar a cabo el uso de estas tecnologías, incluso cuando ni siquiera hay internet, ¿no? Que ese también es uno de los tópicos en bibliotecas, ¿no?
¿Qué dirías tú, Juan? ¿Cuál es la mejor forma de superar ese recelo?
Pues definitivamente hay brechas digitales que la inteligencia artificial solamente va a acrecentar sobre quienes van a tener acceso a las tecnologías, a las redes, pero también quien quiera usar a profundidad estas herramientas, ya estamos viendo también que hay barreras de pago y hay barreras en cuanto al propio uso, porque para usarlas de manera efectiva hay que mismo entrenar a estas inteligencias artificiales con cierta documentación que debe tener ciertas características. Si actualmente nosotros estamos pasando por un fenómeno en que está decreciendo o incrementándose, mejor dicho, el analfabetismo funcional, en que no podemos o hay gran parte de la población que no, ya no puede o está perdiendo o no está desarrollando del todo habilidades para escribir para otras personas, imagínense que para capacitar a una inteligencia artificial hay que escribir para una máquina. Aunque yo estoy usando la ventaja ahora, lo que el elemento democratizador, aunque se presentan algunas brechas, el elemento democratizador de esta tecnología es que yo no tengo que programar. No tengo que usar un lenguaje de programación, sino que yo la programo a través de un lenguaje natural, pero el lenguaje natural va a tener ciertas características. Va a parecerse más a que yo le estoy explicando a un niño pequeño, pero que tiene un bagaje conceptual enorme, pero la manera en que yo construyo las instrucciones, las oraciones con las que estoy capacitando a la inteligencia, tienen que ser redactadas de manera muy sencilla, con pocos sinónimos, explicitando cuáles son las expresiones comunes que se van a usar, los conceptos comunes en esas instrucciones. Entonces, está muy compleja la cosa. ¿En qué se puede usar en una biblioteca con niños? Pues podría ser en cuestiones de promoción de lectura.
Totalmente.
Recomendaciones de lectura y, por ejemplo, una actividad en que le pidamos, después de leer un libro, le pedimos a la inteligencia artificial, dame una sinopsis de este libro que leímos. Entonces vamos a cuestionar la sinopsis de la inteligencia artificial. ¿De verdad destacó cuál es el mensaje principal de la historia? Pues posiblemente no, ¿no? Sí. Podríamos hacer ese tipo de ejercicios que serían interesantes para despertar esas habilidades de lectura, hacer comprobación de lectura y analizar estas obras, ¿no?
Y por otro lado, aquí pongo, hago una cuña. No me quiero adelantar, Teresita, pero creo que perder el miedo a usarlo para hackear el sistema desde adentro. Es algún llamado que hacemos siempre, otra vez Cristian Maturana y yo, cuando decimos de inteligencia artificial, porque hay muchos riesgos. Hay que asumirla desde una perspectiva muy crítica y muy responsable, pero eso significa que hay que usarla para entenderla, ¿ya? Y entonces aquí la invitación es a que veas el curso que hicimos, por eso digo que aquí valga la cuña, un curso libre, gratuito y abierto que encuentras en la página iaparabibliotecas.com. En iaparabibliotecas.com hay un curso de introducción a la inteligencia artificial para bibliotecarios de 8 horas, completamente libre y gratuito. Lo hicimos hace un año, pero está súper vigente. Y te tengo una buena noticia que creo que les había dicho ya aquí a Juan y a Saúl. En abril, la próxima semana, vamos a empezar a actualizar el curso. Vamos a empezar a emitir la versión 2024 del curso, en el que ya no solamente estaremos Cristian y yo, sino que tendremos invitados por ahí. Estamos convenciendo a Juan, estamos convenciendo a otros para sumarse a hablar de los temas específicos de investigación académica, de bibliotecas escolares. Así que esta vez va a ser un curso de 12 horas, va a tener 4 horas más. Completamente libre, gratuito y abierto. Así que Teresita y todos los que nos escuchan y las que nos escuchan, les invitamos a seguir iaparabibliotecas.com, que vamos a estar publicando. A mí me están llamando, amigos, para la próxima charla aquí en la Filbo, así que yo tengo que dejarlos antes de tiempo. Quedan 6 minutos, espero que Juan haga la conclusión adecuada, como siempre hace, de este tema. Y Saúl, me encanta verte. Nos vemos pronto entonces.
Gracias, Santiago, que todo salga bien.
Gracias, cuídense mucho.
Hasta la próxima, chao, chao. Santi.
Disfruta de la feria.
Gracias.
Bueno, y acá mi recomendación es confiar en parte del sentido arácnido, uno de los superpoderes que yo digo que tenemos los bibliotecarios, que es que somos entusiastas de la tecnología. Nos gusta experimentar, por lo general, con la tecnología, jugar, a ver y proyectar qué podemos hacer con esta. También muy clave es este superpoder de los bibliotecarios de entender al menos cómo funciona. No, lo básico, ¿no? No es que vamos a desarrollar nosotros una inteligencia artificial, pero al experimentar con esta, vamos a empezar a entender cómo funciona, y este es un superpoder muy importante a desarrollar por nosotros los bibliotecarios para poder innovar en nuestros servicios. No que nos apabulle la tecnología, no que nos apabullen las modas, sino ser parte de la voz de la razón en la institución donde nos encontremos para poder aprovechar estas tecnologías para bien y sin comprometer la ética. ¿Cómo ves?
No, totalmente. Ahora sí que, como dirían en México, lánzate como el Borras a la viva México. Hay que probar, hay que experimentar. Hay muchos aspectos en los cuales se puede trabajar hoy en día con estos lenguajes generativos, con esta inteligencia artificial. Hay por ahí generación de imágenes, música, video. Como bien mencionan por ahí, incluso Microsoft ya está trabajando con lo que es Copilot, integrado en las herramientas de Microsoft, que es el utilizar estos chats generativos para el desarrollo de presentaciones en PowerPoint, para trabajar con Word, para trabajar con Excel, para ayudarte con fórmulas. Entonces, eso también es una parte interesante para probar desde el uso del día a día por ahí, que son herramientas de ofimática que van incorporando gradualmente también estos aspectos, ¿no? Herramientas de social media, marketing, tienes por ahí Canva, que es para la generación de imágenes. También ya había mencionado, Juan, herramientas como Grammarly, que también, incluso para diferentes idiomas, también puede ayudar incluso para aprender un nuevo idioma, este tipo de tecnologías o de lenguajes generativos, porque finalmente puedes hacer la práctica en otro idioma, que también es interesante. Y bueno, por supuesto, la incorporación más avanzada en otras tecnologías, como es el uso en la nube, Azure, con inteligencia artificial. Y yo creo que oportunidades reales hay muchas por ahí. Hay muchos aspectos de ética y de regulación que se están trabajando hoy en día. Prueba, trabaja con ellas, experimenta. Muchas de las herramientas son freemium, te permiten trabajar con ellas gratuitamente a modo de prueba. Y bueno, si se tiene por ahí incluso lo que les mencionaba Microsoft, alguna licencia de uso, ya se está incorporando como un plugin dentro de las herramientas de Microsoft, así que a utilizarlos y a darle, ¿no? Que eso es lo importante. Y en el término académico, bueno, pues ahí yo creo que es importante ver hacia dónde van las grandes editoriales, los grandes desarrolladores de software. Creo que están experimentando y están viendo hacia dónde. Algunos de ellos ya han estado trabajando previamente con algunas implementaciones. Otros están en unas versiones beta, que incluso aún los usuarios finales aún no hemos tenido la posibilidad de tener el acceso. Se rumorea por ahí en el radio pasillo que ya hay algunos trabajos. ¿Qué acciones están llevando a cabo? Esperemos utilizarlas en el futuro. Sabemos también que muchas de estas editoriales están utilizando como base lo que es el chat de Copilot, básicamente. El lenguaje generativo de Copilot se está integrando a estas tecnologías, o incluso hay quienes están utilizando los API o los API para integrarlo con sus tecnologías y sus bases de datos. Importante aquí, muchos de los contenidos son licenciados, por lo cual lo que se hace es incorporar el API del lenguaje generativo con las bases de datos de las editoriales o de los proveedores de información, y eso es lo que hace que estén trabajando y estén proveyendo otro tipo de información que muy probablemente pues van a requerir de un pago, ¿no? Como es normal en este ambiente académico y en este ambiente de proveedores de información. Nos gustaría verlo también, y esto ya como un deseo particular, dentro de las bases de datos de acceso abierto, verlo dentro de DOAJ, por ahí algún plugin trabajando con ChatGPT, por ejemplo, con OpenAI, con Cloud, por ejemplo, esa posibilidad de hacer una búsqueda que me genere una serie de resúmenes, por ejemplo, de lo que me está generando la búsqueda, que me muestre información importante de los abstracts. Yo creo que esto van a ser herramientas importantes. Oportunidades hay muchas y, bueno, es cosa de ir trabajando, ir viendo cómo va evolucionando el mercado, cómo van evolucionando las tecnologías y perderle el miedo, que eso es lo más importante, ¿no?
Y después de este cierre magistral, ¿qué más decir, Saúl? Sí, me parece muy interesante. Si DOAJ puede escucharnos y tomar esta sugerencia, si no lo han pensado ya, porque sería la alternativa libre, ¿no? Bajo la filosofía DOAJ, una aplicación de la inteligencia artificial la harían libre. Y algo muy importante es que DOAJ tiene datos, metadatos y datos descriptivos a gran profundidad de todas las revistas que podrían hacer un sistema muy, muy interesante. Y podrían desarrollarlo en paralelo o incluso lanzarlo si se ponen las pilas antes de la alternativa comercial. Pero bueno.
Por supuesto. Incluso por ahí CrossRef también, ¿no? Sería interesante tenerlo por ahí. Porque esas son grandes bases de datos. Ahora sí que es aquí donde se relaciona Big Data y el uso de la nube también, ¿no? Las tecnologías en la nube, junto con estas tecnologías de lenguajes o grandes modelos de lenguaje que van interconectándose. Y bueno, vamos viendo hasta donde la imaginación nos llegue. Yo creo que hasta ahí va a llegar el uso de esta tecnología, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Pues así es, el cielo es el límite. Yo estoy fascinado, por ejemplo, con la generación de imágenes con el DALL-E, en que ya lo he usado para presentaciones, en que a veces uno está limitado a las imágenes que son de acceso libre, que son Creative Commons, que pueden reutilizarse sin nada más mencionando a su autor, pero tiene su limitación. Se me ocurre, ¿no? Yo quiero una imagen en donde pase esto y esto otro, en que yo se lo puedo describir y me genera la imagen. A veces sí salen cosas muy, muy tontas que no se pueden usar, pero a veces salen resultados impresionantes. Revisen por ahí en mi SlideShare la última presentación que hice para Publicient en Cuba. Tiene algunas imágenes generadas por DALL-E y quedé muy contento con muchas de ellas. Pregunta final, creo que no hay hoy, estimado Saúl.
Me parece que no, a menos que quieras compartirnos alguno de tus jueves.
No, pues, ¿alguna recomendación, quizás, a ver, de algo reciente por allí? Para los melómanos, no sé si ubican esta banda, Chromeo, un dúo electrónico canadiense, muy recomendado, parece que hubiera sido el disco hecho en 1984, pero créanme, es un disco de 2024. Este yo creo que es mi disco del año.
Buenísimo. Pues ya tenemos ahí la recomendación musical también. Y bueno, yo creo que con esto podemos ir cerrando esta edición de Infotecarios Podcast. Busquen por ahí, hay muchos... muchas formaciones, incluso por allí en LinkedIn hay algunas informaciones interesantes por ahí, busquen por ahí en YouTube, empiecen a hacer este prompt engineering, empiecen a trabajar ahí metiéndole preguntas, mientras más complejas mejor, de esta manera yo creo que van a tener mejores resultados también hablando de estos lenguajes, de estos modelos de lenguaje generativos, y en el término de imágenes, yo creo que sí que hay cosas interesantes, ¿no? Creo que esto también puede servir para presentaciones, como bien mencionas, Juan, y ya ha sido parte de tu experiencia, ¿no? Y bueno, incluso hasta si quieren probar por ahí haciendo alguna página web, también mencionar que es muy agradable trabajar en términos de programación con estas tecnologías, porque automáticamente genera el código en HTML y bueno, uno ya nada más guarda el texto .html y ya tiene la página web casi montada, ¿no? Incluso también por ahí se le pueden hacer consultas en términos de programación, en fin, Opciones hay un montón. Prueben, busquen, creo que eso es lo más importante. Manténganse actualizados. Y el lema este del CCH de la UNAM, aprender a aprender, no lo olviden nunca y manténganse haciéndolo, porque creo que es lo más importante para la era en la que vivimos, ¿no?
Así es, mi estimado Saúl, nunca dejen de soñar, decía Freddy Krueger. En fin, vamos a invitar a nuestra querida audiencia, bueno, además de agradecerles por su amable atención, como siempre, invitarles, si llegaron tarde a la charla, ya en breve pueden retrocederla o ya mismo pueden retrocederla en la red de su elección para escucharla desde el comienzo. No se olviden comentar, compartir, ponerle pulgar arriba, que eso siempre ayuda a visibilizar estos contenidos que con tanto cariño hacemos para nuestros colegas y sobre todo nuestros estudiantes de nuestras áreas, bibliotecología, archivología y cualquier área de estas grandes ciencias de la información. Será hasta una próxima edición, mi estimado Saúl.
Totalmente. Y bueno, como dice por ahí nuestro buen amigo Toño, si tiene un buen amigo, comparte este programa. Y si tiene un buen enemigo, también compártaselo, que algo aprenderá. Y si no, que le pregunte a ChatGPT, que también seguramente nos recomendará por ahí. Muchas gracias, un gusto. Y bueno, querido Juan, un gustazo estar aquí contigo, también con nuestro buen amigo Santi, ya disfrutando de la Feria del Libro de Bogotá. Y bueno, agradecerte. Y bueno, pues nada, hasta la siguiente edición, que también tendremos un episodio muy, muy, muy interesante.
Hasta la próxima.
Chao. Chao.